Estoy cada vez más afilado con esto. Ensayo casi todos los días porque tener la posibilidad de tocar esto es la posibilidad de presentarla a Laura Ponce. ¿Y cuántas palmas que hay para Laura en su llegada, justamente, después de haber surcado, como siempre, los caminos del oeste? Ahora sí, ¿cómo estás, Laura?
Más que bien, y cada vez te sale mejor,
A mí me sale muy bien, pero el licenciado también ensaya.
Sí,
las presentaciones.
La verdad me impresiona.
No te emociones como el otro día, Laura. No llores.
Es difícil no quebrarse.
Laura Ponce está aquí.
No llores.
Laura Ponce está aquí. Trae todo el universo. Escritorín.
Me encanta.
Laura Ponce está aquí.
Y podríamos dejarlo de cortina, pero no queremos dejarlo de cortina.
Podríamos, pero no.
Claro, podríamos, pero no. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo es recorrer los caminos en este mediodía donde todo el mundo no tiene como...
Está como en otra cosa,
evidentemente, claro.
Sí.
El problema más grave es poder ver un partido de fútbol, ¿no?
Sí.
¿Vos cómo te llevas con eso?
No me llama demasiado la atención. O sea, sigo así las idas y venidas, sé más o menos quién está clasificado y quién no.
Lo justo y necesario.
Lo mínimo. Es más, como que lo que me invade desde el exterior, no hace falta que yo vaya a buscar información.
Claro, llega. El Mundial nos rodea a todos.
Sí,
¿no?
Sí.
Estamos dentro de un campo de fuerza mundialista.
Igual,
no es de mirar ningún partido, nada.
No, salvo, bueno, los que son de Argentina y me encuentro en ese momento para mirarlo con alguien. Si estoy sola, no me siento.
¿Con quién miró el último partido?
Con mis señores padres.
Mirá, muy bien.
Muy bien.
¿Y tiene planes para mañana?
Sí, tengo la esperanza, la posibilidad quizás
de... ¿Que alguien haga un asado? ¿Que alguien haga
con? Perdón, ¿con quién?
Verlo con mi novio.
Ah, muy bien.
¿Y él hará un asadito?
Eso me llena de alegría más que el partido.
Claro. Sí, obvio. Pero bueno.
Es lo mejor, ¿no?
Ya sí. Nos estamos comprometiendo al aire. Hágale un asado. Si está escuchando, hágale un asado. Cocínele algo, ¿no?
Sí.
Y último, unas carnes al horno con papas, ¿no?
Unas achuras, un ochor y una morsi.
Algo,
¿no?
Qué sé yo.
Algo sencillo.
Un bondiolín. Lo que pasa es que si uno... Yo creo que lo recomendable es el asado después del partido, no antes.
Porque si no uno se pone
es
como...
Que encima estás
por ahí le cae mal, mire.
Claro, estás con tu pareja, comes así a lo bestia antes del partido, te tirás en la cama a ver el partido y a los 15
aparte,
minutos, como viene jugando Argentina, te pegas.
El partido es a la una.
Te dormís.
Te despertás así y decís, quícalo.
Claro, el partido es a la una. Arrancaste a las 12, con lo cual el asado tenés que arrancar a las 10, más o menos.
Ponele.
Y no queda. Entre tiempo palmaste la modorra.
La cosa es ir haciendo el fueguito durante el partido.
No, pero ahí tenés que hacerlo vos, porque tu novio me imagino que...
No, bueno, puede mirar de reojo, ¿no?
Puede mirar mientras prepara, escúchame.
Y no,
tampoco,
en ese momento...
Tampoco el asado requiere que estés todo el tiempo ahí encima, ¿no?
Sí, a pantallarle
pero
un poquito.
Pero yo soy de los que no me puedo ir... Mientras estoy mirando el partido no me puedo ir a hacer otra cosa...
Ah,
ni al baño me levanto.
Es de dedicación exclusiva.
Sí.
Ok.
Qué sé yo.
Está bien. Bueno.
Qué sé yo.
No sé. Yo me voy a hacer una picadita.
Sí, yo creo que igual no está para asado, básicamente. Es mucho.
Y no porque dicen que va a llover.
Sí, aparte dicen eso.
La creación del asado al horno me gustó.
Es buena esa, ¿eh?
Esa es buena.
Yo creo que está más para pizza, ¿no? Pizza, cerveza. Que labure otro.
A la una.
Una empanadita.
A la una, le cagamos al delivery, lo cagamos.
El chico de la moto ya salió.
No va a venir, igual no vienen. Lo pedís en horario de partido y te vienen después.
Ya salió el chico.
Sí, pero, loco, es así.
Casi gol de Alemania.
Llega a casa y lo tenés que invitar a ver el partido.
Lo tenés que invitar, encima, sí, no, deja.
Tisera dice una picada y listo.
Viste, ahí está.
Bueno, bien.
Bien por Tisera.
Es su propuesta. Laura, hoy vamos a estar buceando en la vida de quién, o recorriendo la vida de quién.
Hoy vamos a estar hablando de la gran Angélica Gorosdichter, que es una escritora argentina, rosarina, que es así como nuestra máxima figura femenina de la ciencia ficción y la fantasía.
Ajá. Muy bien. O sea que el que no la conoce, que se prepare, ¿no?
Porque se ponga las pilas y vamos a empezar a dar data como para que empiece a conocerla si no la conoce.
¿Y por dónde comenzamos?
Y podemos hacer así un vistazo general de su vida, de cómo empezó a escribir, pero ya podemos ir recomendando algunas obras. Sobre todas las... escribió muchísimo, pero sobre todas sus obras yo les recomendaría Calpa Imperial, que es un conjunto de cuentos muy lindo. Después está Trafalgar, que también es una de sus obras más conocidas, que es más en tono aventura. Y más de ciencia ficción, cuentos más típicos de ciencia ficción, con viajes en el espacio y todo esto, Bajo las Juveas en Flor, que es también un gran libro de cuentos.
¿Bajo las?
Juveas en Flor.
Trafalgar, ¿no? Que es... digamos, uno de los relatos más reconocidos de ellos. ¿Sobre qué trata, a grandes rasgos?
Y bueno, a grandes rasgos son las aventuras de Trafalgar Medrano, que es el protagonista, que es un viajante de comercio. El libro fue publicado en el 77, en el 78, y en esa época se usaba mucho lo que era el viajante de comercio, el tipo que iba por las provincias en un auto y llevaba ropa o cosas para vender. Bueno, Trafalgar Medrano es también un viajante de comercio, pero entre planetas.
Está muy bien.
Y va y cada tanto vuelve a Rosario, de donde es oriundo, y se encuentra con Angélica, con la que supuestamente es amigo, se juntan a tomar café, porque tiene gran predilección por el café, Trafalgar, y le cuenta sus aventuras. Y esas aventuras que ha vivido en distintos planetas. En tono medio humorístico, medio satírico. Una onda el Capitán Beto. Esa onda es.
No, está bueno. Por ese lado.
Sí, sí, es como muy simpático. Y tiene este estilo de humor, de cosa cotidiana, mezclado con lo fantástico de viajar en el espacio.
Y que aparte tiene este contenido, ¿no?, de que viene a hablar con la misma autora.
Exacto, ¿no?, y de que son
en
amigos.
En su Rosario natal, sí, ¿no?, sí, le mete esta cuestión costumbrista, de alguna manera, pero con un elemento fantástico zarpado, que es este viajante interplanetario.
Exacto, sí.
También es una escritora que no se quedó, digamos, en un género, sino que escribió sobre muchas cosas.
Exacto.
O sea, quizás nosotros, porque somos más fanáticos de lo fantástico, realzamos esto, ¿no?, de escribir buena ciencia ficción, ¿no?, y género fantástico, pero también escribió sobre otras cosas, ¿no?
Sí, ha escrito sobre otras cosas, sobre creación literaria, tiene una novela muy interesante sobre el proceso de escritura, pero no es solamente que nosotros la reconocemos porque nos gusta la ciencia ficción, reconocemos estas obras. Ella ha recibido varios premios, incluso el premio Conex, el diploma al mérito, por la categoría Letras y Ciencia Ficción. O sea que no es... que dentro de su obra la ciencia ficción es algo menor. Ha escrito mucho, en muchos géneros, pero la ciencia ficción y la fantasía son muy importantes en la obra de ella.
Algo para destacar, que yo anduve leyendo, investigando por ahí, es que se tradujo a varios idiomas sus libros, ¿no? Y en el 2003 se publicó Calpa Imperial, con una traducción de Úrsula Le Guin.
Exacto.
Nada más ni nada menos.
Nada más ni nada menos.
Más importantes de ciencia ficción, ¿no? De habla anglosajona.
Sí, sí, a partir incluso de esa obra, bueno, hay una relación entre ellas, escriben, se ven. Angélica le escribió a Úrsula desde el lado de cómo la admiro, señora. Y bueno, se empezaron a relacionar, terminó mandándole la obra le gustó. Úrsula hizo las gestiones para traducirla en Estados Unidos. Tuvo muy buena crítica, muy buena venta en inglés. Así que eso como que le abrió otras puertas. Y abrió la puerta a la reedición en castellano. ¿Vos viste cómo es esto?
Sí.
Entonces... bueno, todo se va relacionando. Y Úrsula también es una persona a la que le interesa lo que se va desarrollando en el resto del continente. Por ejemplo, hace unos años le interesó mucho la obra de esta señora mendocina que hizo la saga de Los Confines.
Liliana Bodoc.
Exactamente, Liliana Bodoc. Así que ahora han hecho como una relación también que sería la siguiente generación, Liliana.
Sí, sí.
Así que es como una continuadora del trabajo de Gorosdischer.
es una persona que vos sepas, ¿no? Que se mantenga activa, digamos, con el fandom, con el mundillo de la literatura fantástica y la ciencia ficción, es de ir a encuentros, es de dar charlas,
no,
o no, tiene
los
un perfil
últimos,
más bajo.
Igual en este momento ya es una señora grande, 86 años, claro, y estuvo muy enferma hace unos 10 años, incluso uno de sus últimos libros publicados es Cómo vencí al cáncer. O sea, tuvo sus momentos complicados. Ahora está un poco retirada del fandom. Se llama Diario del Tratamiento, el libro que escribió sobre la lucha contra el cáncer. Y ahora está un poco retirada de los eventos, pero en su momento sí fue activa y en su momento organizó simposios y charlas y encuentros literarios sobre escritura femenina, sobre creatividad. Así que es una persona que ha estado muy, muy activa. Incluso ganó becas para ir a dar clases a Estados Unidos sobre creación literaria.
Mirá. Sí, claro. Bueno, también hubo algo que no sé si sabías o no, pero que uno de sus cuentos fue llevado al cine.
Ah, no, eso
la,
no sabía.
La Cámara Oscura.
Mirá vos.
Un cuento de ella terminó llegando al cine en el 2008 en una coproducción entre Argentina y Francia.
Espectacular.
¿No? Voy a buscar. Sí. Es... nada, bastante interesante porque no es de lo más reconocible de su obra, ¿no? Pero
claro,
se ve que le interesó a la directora, que fue María Victoria Menis. Y si bien no fue una película que tuvo gran repercusión, anduvo bastante bien, digamos, ¿no?
Es, mirá, es una buena película.
Sí,
la
se
buscar,
llama
me interesa.
La Cámara Oscura.
Mira, ¿no? Vos. Hay otra escritora argentina, Yua, que también es más o menos un poco más joven que Angélica, pero también generacionalmente perteneciente a este movimiento. Y ella tiene una novela de hace del 2007-2008 que se llama La Muerte como Efecto Secundario, y de esa se estaba filmando también una película.
Yo me quedé pensando en esto de el reconocimiento de alguna manera, y digo, en no sé si llamarlo en este rubro, ¿no? Pero ¿cómo de alguna manera una persona con la importancia de ella o con el recorrido que vos comentás ella tiene, cómo de algún modo se sitúa en ese lugar de reconocimiento? No ella, sino digo...
la apreciación, digamos.
Claro, sí, del resto, ¿no?
Y a veces es complicado. En el caso de ella, bueno, obtuvo muchos premios y obtuvo cierta visualización, por llamarlo de alguna manera. Y también porque ella tiene... así como tiene una posición feminista importante, tiene también una posición en pro de los derechos humanos. Una de las novelas de ella, que se llama La Noche del Inocente, ganó el premio Dignidad, otorgado por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.
Claro.
Entonces, ella se ha mantenido también activa y militante en distintos ámbitos. Y eso también le ha generado reconocimiento de su obra.
Claro,
todo
pero,
tiene que ver.
Pero digo, es como una construcción larga, ¿no?
Sí, de toda una vida, totalmente.
Porque en algún modo, en otras ramas del arte, suele ser algo que cuesta y mucho conseguir, ¿no? Y me lo imaginaba de ese lugar, digo.
Sí, es en realidad muy difícil. Incluso es algo que no ha cambiado tanto, porque los escritores hoy en día, para poder profesionalizarse, para poder decir que viven de la escritura o que son realmente reconocidos, es un largo trecho. Mucho esfuerzo, mucho tiempo de trabajar de otra cosa mientras escribís.
Sí, bueno, no es tan simple.
Fíjate, García Márquez, mientras estuvo haciendo 100 años de soledad, lo mantuvo la mujer durante 2 o 3 años, se endeudó. Ah, bueno, terminaste de escribir la novela, listo, le debemos tanta plata a fulano, tanta plata a mengano.
Y por suerte le fue bien, ¿no?
Y por suerte le fue bien.
100 años más para agarrar todas las deudas,
claro,
¿no?
Exactamente.
100 años de soledad y 100 años de...
¿Cómo dijiste que se llama tu novela?
Bueno, es una metáfora, ¿no? De lo
claro,
que le pasa a la mayoría de los...
Es arduo, es difícil.
Ah, en realidad quedó solo de deber tanta guita, ¿no?
Claro.
La novela se llamaba Platero y yo, y le cambié el nombre,
claro,
a 100 sí, años de soledad, sí, este, sí, y 300 de interés.
Ajá.
Sí. Bueno, en este caso no sabemos si ella va a transitar ese mismo camino, pero sí digo, cuando se produce esto, ¿no? Que alguien plantea, de alguna manera, haciendo un recorrido sobre la carrera de ella, plantea ese lugar de reconocimiento. Yo pensaba en esto, digo, ¿En cuántos espacios ese reconocimiento se lo transforma en algo mucho más tangible, ¿no?
Sí, exacto.
¿Está sucediendo eso hoy o no? ¿O no sucede? ¿O es difícil?
No, es dificilísimo. Mientras ella estaba empezando a escribir, sí, al mismo tiempo tenía... Ella se casó joven, a los 20 años. De hecho, Gorodischer es el apellido del esposo. Y con el apellido con el que se hizo conocida. Y tuvo tres hijos bastante seguiditos, o sea, eran chicos. Y mientras ella cuidaba a los chicos, también trabajaba en una editorial médica como bibliotecaria. O sea que se tenía que ocupar de la casa, de los hijos. Después tenía que ir a trabajar. Después que se acostaban los hijos, sacaba la máquina de escribir debajo de la cama. Escribía tres horas, o sea, ponía una toalla para no hacer ruido. Escribía tres horas, se iba a dormir tres horas más y después se levantaba para ir a trabajar. Y eso durante bastantes años de su vida. O sea que no es, se dedicó al arte y entonces floreció.
Claro, sí. Igual, mujer completa, ¿no? Encaraba todo lo que...
Tal cual.
Encara, mejor dicho, ¿no?
¿Algo más para contar así a modo de moñito sobre Angélica Gorodischer?
Bueno, sobre todo que les recomiendo estas obras. Si quieren algo de ciencia ficción más clásica, más específica, Bajo las Juveas en Flor, que tiene algunos de los mejores cuentos que escribió ella en esta área. Si quieren algo más costumbrista, con cierta clase de humor, Trafalgar. Y si no, una obra muy refinada, que es Calpe Imperial, que es sobre la evolución de una ciudad, distintas ciudades, digamos. Ella, esto lo escribió a lo largo de unos 10 años más o menos, los cuentos de este libro. Y ella se había planteado escribir como Las Mil y Una Noches de Occidente. Cuando terminó de escribirlo, se dio cuenta que en realidad había escrito sobre militares, emperadores, claro, lo escribió durante el proceso. Usurpadores, corruptos. Terminó escribiendo sobre todo eso. Cuando terminó la obra se dio cuenta de que era.
Ahora, si vos tenés que de alguna manera decir por cuál hay que empezar para conocer su obra.
Y a mí me gusta mucho Calpe Imperial. Mucho.
Vos decís que ese es el que de alguna manera abre el camino.
Es el que es más fácil de conseguir, porque ha tenido, como se tradujo al inglés y se reeditó, ha tenido más ediciones. Los otros a veces son difíciles de conseguir, de la colección Ultramar, colecciones muy lindas, pero que ya son de los años 70, salvo que lo consigas usado en Mercado Libre, es complicado.
Se va a complicar.
Calpe Imperial es más fácil conseguirlo, y es una obra muy refinada, muy linda.
Está muy bien. Es la recomendación. Al regreso seguiremos comentando otras cosas con Laura, eso quería decir. Vamos a contactarnos con Bustamante porque finalizó el partido, Alemania le ganó 1-0 a Francia. Ya acerté uno. Yo dije hace meses ya. Brasil, Alemania, Argentina, Holanda. Y después la final, Brasil, Argentina. Y hasta di el resultado de la final y todo.
Muy bien.
Que es un penoso resultado, pero la corrupción reinará. Como suele suceder en esta vida.
Como
¿no?
suele ser.
Claro, yo sé. Es la lógica del fútbol, ¿no? La corrupción.
Bustamante.
Pero no está Bustamante acá. No, está Laura. Bustamante viene en un rato. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?
Extraña Bustamante.
Claro, hágala de próxima.
No me pida cosas que...
que ya he olvidado.
Tiene que escribir la licenciada.
No, me tienen que pasar después las grabaciones.
Laura Ponce está aquí. Laura Ponce está aquí. Todas las novedades del universo escritoril.
¿Era así?
¿El universo escritoril?
Es una belleza,
¿no? Sí, es una licencia poética que me tomo.